的饼糕。
Yo soy una víctima de más de acoso escolar, como hay millones en el mundo. Por mucho que ha pasado los años, dejo de pensar o dejo de conectar con ese niño herido que he tenido durante tanto tiempo tan presente en mi vida. Un niño que no se le permitió ser niño como tal y que le destruyeron su vida, hasta el punto que le llevaron al límite de llevarle a irse a un acantilado para quitarse de en medio, ¿no? Para suicidarse. Y no porque no quería vivir, sino porque ya no era capaz de soportar más carga de lo que le estaban metiendo, lo rompieron. Pues acabé en coma en un hospital porque me dieron una paliza que me reventaron la cabeza y la cara a patadas y acabé 2 días en coma en la UBI.
Es Iñaki Zubizarreta. Sufrió acoso escolar con solo 11 años, aunque reconoce que el acoso social lo sufrió desde que tiene uso de razón. ¿Por qué? Por su altura. Iñaki era un niño, pero su físico, su cuerpo, era como el de un adulto. Un acoso fomentado además por una profesora. Decidió aislarlo durante un año entero porque simplemente tenía miedo de que pudiera hacer daño a los demás al ser extraordinariamente alto y fuerte. Su altura no le hizo daño a nadie. Todo lo contrario. Le llevó a ser deportista profesional. Es exjugador de la ACB y fue campeón de la Copa del Rey 1998 con el Pamesa Valencia, el actual Valencia Basket. Pero el monstruo del bullying estuvo a punto de arrebatarle la vida. El acoso le llevó al borde de un precipicio, no porque quisiera morirse, quería dejar de sufrir. Pero en el último momento no quiso que ese sufrimiento llegara a sus padres, ni a su hermano pequeño, y decidió dar un giro a su vida.
Pocos años antes fallecieron 2 hermanos míos el mismo día. La situación en casa era muy difícil y no me parecía justo que mis padres perdiesen 3 hijos en tan poco tiempo. Y sobre todo mi hermano pequeño, que es el que ha sido mi fuente de inspiración, el que me ha dado fuerza, simplemente su presencia y aparte de no dejarlo solo, y fue el que hizo que me agarrara la vida con todo. Pero también ese día hubo un punto de inflexión importante, porque así como antes era me ponía en posición fetal y me daban por todos lados, en ese momento me hice una promesa que a partir de ahí me iba a empezar a defender.
Actualmente, 1 de cada 4 niños o niñas sufre acoso escolar. Según datos que maneja la ONG Save the Children, en 2020, a nivel nacional, 61 niños cometieron suicidio por culpa del acoso escolar. El psicólogo y director de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar en Valencia, Enric Valls, asegura que el acosado llega a interiorizar lo que está sufriendo hasta el punto de pensar que se lo merece y revive los episodios todos los días.
La víctima llega a interiorizarlo y llega a creer que se merece eso. Es un maltrato psicológico. Deja huella y que arrastra a lo largo de la vida si no se trabaja, con problemas de autoestima, depresión, ansiedad, estrés postraumático. Recuerdan una escena de en el baño cómo se le están pegando o cómo le quitan el almuerzo, ¿no? Entonces estas escenas, por eso no podemos decir que es algo neutral, ¿no?
En las aulas de la Comunidad Valenciana, el pasado curso, el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia detectó 262 casos de acoso escolar y 95 casos de ciberacoso. Pero esto va más allá de cifras y de datos, más allá de los números. Va de nombres y de apellidos, de niños, de niñas, de jóvenes, de hijos, de hijas, porque con que se dé un solo caso, ya hemos fracasado como sociedad. Algo estamos haciendo mal. El 9,2% de estas situaciones esconden detrás un motivo racial, el 8% homófobo, el 4,6% por diversidad funcional y el 78,2% restante por otras causas. 78,2% por cualquier motivo, porque para Iñaki, al margen de su altura, él considera que lo eligieron, le tocó y le destrozaron la vida.
Y ya no es un problema de cómo seas físicamente, el problema es que te elijan. A mí me tocó, me eligieron y me destruyeron.
Los datos también desprenden que han bajado los casos presenciales y se han incrementado los de ciberacoso. La pandemia y las clases online provocaron que ese acoso se trasladara a las redes. 24 horas de tensión y ansiedad a cada sonido que produce el teléfono móvil de la víctima.
Porque antiguamente, hace 20 años, se daba, pero el problema es que se quedaba en el centro. Ahora está un poco más evolucionando con el tema del ciberacoso. El ciberacoso, la víctima siente constantemente las 24 horas a través del sonido del WhatsApp, etc.
La secretaria general de Inclusión Educativa de la Consejería de Educación, Raquel Andrés, pide hacer hincapié en el comportamiento de los niños en casa. que es el lugar donde se utilizan las redes sociales.
Claro, el entorno virtual sobre todo se desenvolupa en el contexto de la casa, ¿no? De familia, ¿no? De la, en la su propia habitación o en la que son pasen mesores en internet, y por tanto las familias tienen un papel muy fundamental en esa relación que ha de tener el su fillo y la su filla a la luz de deixarse.
Pero volviendo al centro escolar, al día a día, al cara a cara. Raquel Andrés es la máxima responsable del Plan Previ contra el acoso escolar en las aulas de la Comunidad Valenciana, un plan que establece diferentes protocolos en cuanto se activa una señal de alarma, medidas de protección al acosado y reparadoras para el acosador.
Quan hi ha una alerta tenim dos possibilitats. Que el propi centre, amb els protocols que nosaltres dissenyem des de la conselleria, intervinga en el cas, però si no és suficient, podem activar la unitat especialitzada de convivència i conducta, val? Que són professionals de l'orientació educativa i també de pedagogia terapèutica, que poden acudir al centre educatiu per a fer una intervenció un poc més específica si el centre necessita ajuda.
¿Cuáles son los signos de alarma que nos hacen sospechar que un niño está sufriendo acoso?
Abandono de las tareas cotidianas, ya no le apetece ir a las clases extraescolares, por ejemplo, no le apetece quedar con sus amigos, verbaliza que no le apetece ir a clase, que no quiere, sufre llantos, lloros nocturnos, siente como problemas digestivos, enfermedades psicosomáticas. Se ha descartado que no tiene ningún problema a nivel físico. Se ha ido el pediatra, oye, su hijo está bien. Ya, pero es que sigue teniendo dolores. Esos son migrañas, cefaleas. En ocasiones, abandono de la propia autoimagen.
¿Y los que perciben los profesores del centro?
De repente una actitud que ha cambiado, alguna cosa pasa, es decir, independientemente ya no només de que pueda verbalizar, sí que es verdad que el ull observador del docente en este caso es muy importante también, por esos cambios, ¿no? que puguem observar en el nuestro alumnat.
¿Cómo empezar a ayudar a la víctima? Enric Valls enumera estrategias para empoderar al menor junto con habilidades sociales.
Es cierto que también se le enseñan habilidades sociales, el cómo comunicar a través de la asertividad, el cómo decir las palabras mágicas sí y no, cómo contestar ante las agresiones verbales y agresiones físicas. De hecho, no enseñamos al menor a pegar, sino recibe ciertas técnicas porque ante situaciones límites, al borde de unas escaleras, acorralado, es como, hey, no invadas mi espacio personal, no invadas mi burbuja, ¿no? Y entonces se va empoderando al menor para que lo afronte de la mejor forma posible.
Pero, ¿y en el otro lado? En el origen del problema, en el acosador, porque sin acosador no hay acosado. ¿Cuáles son los signos de alarma en este caso? Hay que analizar el núcleo familiar, pero sin generalizar. No necesariamente se cumplen clichés.
Que hay familias absolutamente desestructuradas con adultos o padres que llevan una muy, muy mala vida, y muchas veces nos encontramos que esos hijos son víctimas de violencia y de maltrato en sus propios hogares. Lo pagan con el primero que pillan, que es, digamos, una víctima fácil. Pero el gran problema no es en los colegios. El gran problema, siempre insisto, que son los padres. Familias que, no, mi hijo no, que justifican, que toleran o que se piensan que sus hijos son modélicos, y en la realidad te puedes encontrar de que son auténticos tiranos y les tienen a sus padres engañados, que también.
Enric lo tiene claro, la educación es la clave.
La educación es la clave para precisamente paliar esta lacra. Hay menores que ya a edades muy tempranas muestran conductas antisociales. Hay también la normalización de la violencia a través de los videojuegos, a través de las películas, de las series.
Y cuando ya se ha dado un conflicto, ¿cómo se soluciona? Hay pautas como medidas sociales, asumiendo tareas del propio centro escolar.
Implicar, por ejemplo, al acosador en tareas del cole, para también que sea consciente, que limpie el comedor junto con el personal profesional al terminar de comer, ¿no? O ayudar en parvularios a organizar la cola, la fila, hacer ciertas tareas que impliquen precisamente dedicación en el centro.
Raquel Andrés recuerda las líneas rojas que no se pueden cruzar y el momento en el que hay que reunir a los padres del acosador para comunicárselo.
Y como a línea roja, evidentemente, una agresión física, incluso también verbal, ¿no? Porque, pero física, para poder tener un vídeo rodando de una agresión en un baño a una alumna, eso es una línea roja. O sea, evidentemente, hay unas medidas disciplinarias que s'han de consensuar amb la família, perquè també és una responsabilitat compartida i que evidentment s'han de consensuar i s'han de dur a terme.
Primer problema, muchos no lo quieren ver. No quieren reconocer a su hijo en la figura del acosador. Por eso en los centros se aseguran de tener un buen número de pruebas para enfrentarse a esa primera reacción de negación.
Hay una negación inicial, pero cuando se establece una reunión por ambas partes, por parte de la asociación y junto con el centro, pues no les queda más remedio que aceptarlo. Entonces, cuando hay esa aceptación, pues se pone en marcha esa sanción reeducativa.
Pero luego, tras los episodios de acoso, de reeducación, de perdón en algún caso, ¿pueden convivir juntos en el mismo centro, en la misma aula?
Es muy complicado, pero se da. Hay que hacer un trabajo individual con la víctima, porque la víctima, como comentaba, llega a interiorizar esa culpa de tal forma que aparecen emociones de terror, de no querer ir, de incluso de querer desaparecer. Abandona sus actividades cotidianas. Entonces hay una afectación directa con la autoestima.
En la mayoría, pero no es suficiente. Son medidas que se aplican una vez se da el caso. El trabajo está en prevenir, en conseguir que nunca ocurra esto.
¿Qué ocurre? Aquí hay una carencia, ¿no? Una carencia que nosotros hemos detectado desde la asociación, porque no hay un plan específico de prevención. Es un plan de intervención. Es un plan cuando ya se ha dado el acoso.
Precisament perquè el que volem, sobretot, és treballar la part preventiva, tot allò que podem fer en el nostre centre, precisament per a no arribar a aquest punt. Què hem de canviar en els nostres centres i les nostres formes de fer per a que el nostre alumnat realment no arribi a ser un assetjador.
I sobretot, ser valiente i contarlo, en cualquiera de los casos. En el caso de ser acosado, sacarlo a la luz, verbalizarlo, confiar en su entorno. Ponerle nombre es el primer paso para empezar a controlarlo. Lo que la boca calla, el cuerpo habla.
Que lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, cuando uno está hablando, está elaborando y está digiriendo todo ese dolor. Que hablar es terapéutico, hablar cura, hablar sana. Sobre todo que no van a ser chivatos, sino que van a ser valientes. Que afrontar esta situación es una forma de poner límite. ¿Cómo comunicarlo al papá o a la mamá? Pues precisamente con estas pautas, ¿no? Que cuando uno habla y lo comparte, ya está teniendo control sobre eso.
Pero aún más importante, los testigos tienen que hablar. Lo más importante es contarlo.
Y volem posar-li molt d'èmfasi als observadors i a les observadores, a les persones que veuen i que tenen que ajudar, que tenen que posar-se de la mà de la persona assetjada i ajudar a fer esta denúncia i acompanyar també, ¿no?, en este procés.
Un patrón que se repite muchísimo es la ley del silencio, que la gente calla, que la gente permite, que la gente graba con un dispositivo móvil y lo está compartiendo. Muchas veces la gente calla por no convertirse en chivatos, ¿no?, cuando realmente lo que se están convirtiendo es en cómplices. Es momento de romper la ley de silencio, hacer ver a la gente que son dueños de sus palabras y de sus silencios y que todo acto tiene una responsabilidad y que si esto va mucho más allá de lo que es meramente escolar, sino que es un problema social en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad importante y lo que no se puede es estar de brazos cruzados.
Iñaki Zubizarreta encontró vida más allá del acoso y muy buena vida, reconoce. Se queda con la superación. No es fácil, pero es posible. Y se dedica a la concienciación, porque su historia es la historia de un niño que sobrevivió al acoso escolar. Y desde que se hizo pública, imparte clases, charlas para concienciar del acoso escolar. Quiere ser la voz de esos niños que lo sufren en la actualidad y a los que están marcados por un infierno en su infancia.
Sobre todo con lo que me quedo es con la superación. Con el tiempo he conseguido darle la vuelta a todo, sacar la parte positiva a todo y sobre todo encontrar un sentido a todos estos episodios que me han tocado vivir en primera persona. Obviamente no me parece justo, que es normalmente lo que la gente suele hacer, es cuando termina con este tipo de episodios o ya sea en su infancia o mayores, es como ya he terminado con esto y luego el resto que se apañe como pueda, ¿no? Entonces lo que sí tengo muy presente siempre es en poder dar voz a todos esos niños, esas niñas que están marcadas por las infancias, tanto los niños de hoy como los niños de ayer, que siguen presentes en nuestros adultos de hoy también.
Hola.
Hola.
¿Me puedo sentar aquí contigo?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Leo. ¿Y tú?
Adrián. ¿Cuántos años tienes?
Hola.
¿Cómo?
Teléfono contra el acoso escolar en España. 900 018 018.